Bien emocionados para lo que Dios va a hablar el día de hoy. Sí, bueno, vamos a orar entonces. Dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa a mi pastor, bendícelo y ayúdalo a predicar bien. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, estamos en nueva serie. Nuestra serie, la cual estamos arrancando, se llama Let's Celebrate. Amén. Vamos a sacar esa canción, la de Celebration. Bueno, por favor, no metan lo pagano dentro de la iglesia, Caro, me hace el favor. Bueno, no, esta nueva serie Let's Celebrate, ustedes podrían decir, bueno, ¿de dónde sale? Bueno, lo que pasa es que estamos cerca a marzo, ¿no? Este es el último fin de semana de febrero y ya en el próximo empezamos marzo. Y marzo es un mes supremamente especial para Full Life porque es el mes en que nosotros celebramos nuestro cumpleaños en Full Life. Amén. El cumpleaños de nuestra iglesia. Además que este año es un año especial porque estamos celebrando 5 añitos. Y yo creo que el número 5 es un número importante, ¿no? Uno celebra bien los 5, los 10, los 15, los 20, los 25, 95 y 100, ¿o no? De ahí en adelante celebrarán nuestros nietos porque yo creo que Full Life va a estar viva hasta que el Señor venga por nosotros. Eso es lo que le pedimos al Señor, ¿no? Y como el 5º aniversario es un aniversario especial, pues tenemos que celebrar de una manera especial. Y es por eso que desde febrero, desde antes de arrancar, estamos anunciando lo que va a ocurrir en marzo porque queremos que tú hagas parte de esta celebración. Queremos que todos ustedes se vistan de fiesta. Queremos que todos ustedes participen invitando personas, participen viniendo con su mejor actitud, participen viniendo bonitos, no viniendo feitos, ¿no? Para algunos va a ser más difícil que para otros, ¿no es cierto? No, mentiras, todos ustedes son lindos. Pero que nosotros hagamos de este mes un mes donde realmente estemos celebrando todo lo que Jesús ha hecho a través del Full Life en nuestras vidas. ¿Podemos esperar eso de ustedes? Amén. Nosotros nos hemos esforzado y nos vamos a esforzar por traer cosas espectaculares. De hecho, queremos en este marzo botar la casa por la ventana. Vamos a tener invitados especiales. El próximo domingo va a estar predicando y también acá, porque ella predica y ella también canta, Cristi Mota. ¡Wow! ¿Les gusta Cristi Mota? ¡Chévere! Los que no la conocen, bueno, inviten personas y vengan porque va a estar espectacular. Y el 18 de marzo, que va a ser el día que vamos a hacer como que la fiesta más grande, vamos a traer a, no sé si lo conozcan, Daniel Calvetti. ¿Les suena o no les suena? ¿Sí? ¡Ah, bueno! A ver si el que no conoce a Daniel Calvetti, bueno, ahorita les canto un pedacito de la canción para que sepan cuál es, ¿no? El de la niña de mis ojos, ¿no? Yo soy la niña. Bueno, Daniel Calvetti va a estar viniendo acá. Él vino para nuestro 2º aniversario y ahorita vuelve para nuestro 5º aniversario. Y bueno, va a estar espectacular. Y todos los servicios, incluido el de hoy, vamos a tener algo preparado, algo especial. Así que si tú tienes un vecino, un amigo, cualquier cabezón que todavía no ha querido venir a la iglesia, es el momento de estar orando y orando para que ellos vengan. Porque vamos a estar botando la casa por la ventana y clamándole al Señor Jesucristo que use todo esto para revelarse a cada una de esas personas que todavía no lo conocen y para que las personas terminen de plantarse en esta iglesia. En este tiempo de los 5 años estamos recordando, uno cuando se acerca un cumpleaños recuerda todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Desde que empezamos, todo lo vivido a lo largo de este tiempo. Y cuando yo miro atrás veo todo lo que Jesús ha hecho. Y me encanta ver cómo en estos 5 años no solamente nuestra iglesia ha venido creciendo, sino cada uno de nosotros hemos venido creciendo, que es la manera en que realmente crece la iglesia. Cuando tú creces y avanzas, esta iglesia crece y avanza, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio. De hecho, este edificio en un momento va a quedar atrás y vamos a pasar a otro edificio y vamos a seguir siendo Full Life, porque tú y yo somos Full Life. Y en estos 5 años hemos podido vivir como Jesús a través de Full Life ha salvado personas. ¿Quiénes conocieron a Jesucristo a través de esta iglesia? Levanten la mano. Bueno, gloria a Dios. Eso es lo que estamos celebrando, que varios conocieron de Jesús. ¿Cuántos matrimonios fueron restaurados a través de Full Life acá? A ver, levanten la mano, matrimonios restaurados. Eso, bonito. Bueno, ¿cuántos fueron libres de adicciones a través de Full Life? Eso muy pocos levantan la mano porque les da pena, ¿no? ¿No? Varios están levantando la mano hacia atrás, como, o la están levantando así. Bueno, el Señor a mí me ha librado de adicciones. ¿Cuántos nuevos matrimonios hemos tenido en Full Life? Wow, una buena cosecha de matrimonios, ¿no? Bueno, ¿cuántos nuevos hijos o cuántos hemos recibido de nuestros hijos, nuestras bendiciones a través de Full Life? Wow, eso sí tenemos una gran, si esta iglesia tiene una unción para abrir vientres, tremendo, ¿no? O sea, si tú no estás buscando bebé, te equivocaste del lugar al cual estás viniendo, porque acá cuando alguien viene a celebrar, quedé embarazada, no es otra más, ¿no? No, mentira, siempre vamos a celebrar. Bueno, también a través de esta iglesia hemos desarrollado un gran amor hacia nuestra vida. Porque yo tengo que reconocer que entre más yo conozco a Jesús, más me enamoro de la vida. Y más le doy gracias a Dios por permitirme vivir. Hemos visto grandes milagros y sobre todo nos hemos llenado de esperanza, sabiendo que lo mejor está por venir. Y todo esto es lo que el Señor ha hecho a lo largo de ese tiempo. Así que cuando digo let's celebrate, no estoy diciendo solamente vamos a celebrar que nuestra iglesia cumple 5 años, sino que vamos a celebrar el que Jesús ha usado estos 5 años para alcanzarnos, rescatarnos, equiparnos, restaurarnos, renovarnos, levantarnos, darnos propósito, futuro y esperanza a través de nuestra iglesia. Amén. Y en el día de hoy quiero empezar esta serie con hablando de cómo Jesús tiene la última palabra. A mí me encanta que Jesús siempre tiene la última palabra. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que no importa lo que esté diciendo el mundo, no importa lo que esté diciendo la ciencia, no importa lo que esté diciendo el abogado migratorio, no importa lo que esté diciendo la economía, el presidente, no importa lo que esté diciendo ningún ser humano, ente humano, entidad, lo que sea. Jesús tiene la última palabra. Amén. Y es justamente el título de hoy, Let's Celebrate, Jesús tiene la última palabra. En estos 5 años hemos podido experimentar cómo a pesar de que nosotros vivimos en este mundo, nosotros no sufrimos las limitaciones por las leyes de este mundo, las cuales son leyes naturales. Nosotros no estamos limitados por lo natural, porque tú y yo, aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos. Y por lo tanto, nosotros estamos bajo las leyes del reino de los cielos, que son leyes sobrenaturales. Sobrescriben lo natural. ¿Tú sabes quién escribió las leyes naturales? Jesús. Todas las leyes naturales las escribió Jesús. De hecho, cada vez que la ciencia descubre una nueva ley, el Señor dice, sí, no, yo la escribí. Yo la escribí. Y el que las escribe las puede sobrescribir. ¿Tú sabías eso? En otras palabras, el que escribe las leyes no está restringido por la ley, porque él fue el que escribió la ley. Y el Señor, nosotros celebramos que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, que no está bajo las reinas las leyes de este reino que son naturales, sino que está bajo las leyes sobrenaturales. Y las leyes sobrenaturales abren paso a los milagros. Y por eso tú y yo estamos invitados a vivir una vida llena de milagros. Porque las leyes de este mundo son leyes naturales que no nos pueden limitar. Ni tiene la última palabra, porque Jesús tiene la última palabra. Y hay una historia de la Biblia que es de mis favoritas, podría ser mi favorita, yo digo eso siempre, ¿no es cierto? No importa. Mi historia favorita de la Biblia es la que me habla en ese momento. Y sí, así funciona. Entonces por eso siempre va, y además como la Biblia es el único libro que está vivo, ¿no? Está vivo, constantemente está vivo, no es letra muerta, es letra viva. Y esa historia me encanta porque habla mucho de cómo Jesús siempre tiene la última palabra. Lo natural no tiene la última palabra, Jesús tiene la última palabra. Y está en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y nos dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. ¿De quién fue la idea? De Jesús. Jesús fue el que dijo, súbanse a la barca. Porque siempre que pasa algo malo, creemos que se hizo Dios, ¿dónde está el Señor? Sí, muchas veces Él a nosotros nos guía a través de valles de muerte, porque es cuando más vamos a apreciar su luz. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contraria. Acá nos estamos encontrando con una barca que está siendo zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En otras palabras, lo que estaban experimentando en este momento los apóstoles era justamente cómo las fuerzas naturales estaban en su contra y cómo les producían a ellos limitaciones que les significaban una amenaza y un impedimento para llegar a su destino. Y de pronto esta puede ser tu situación en este momento. Tú tienes o tú vienes buscando avanzar hacia tu destino, hacia donde tú quieres llegar. Pero tú has visto cómo las leyes naturales se te están oponiendo, te están produciendo a ti limitaciones y están amenazando con que tú no vas a poder llegar a aquello que Dios te está llamando a conquistar. Y de pronto el viento está en contra puede significar para ti un dictamen médico, o lo que acaba de decirte el abogado, o la economía, o cualquier situación que en este momento está golpeando fuertemente contra ti y que te hace sentir que tú no vas a poder cumplir aquello que te has propuesto. Y esto era justamente lo que estaban experimentando los apóstoles en este instante. Ellos tenían que llegar al otro lado, pero el viento les era contrario y ellos sentían la oposición y sentían como a pesar de que ellos se habían propuesto llegar a un lugar, lo natural les estaba diciendo, no llegan allá, punto. Pero no termina la historia, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando estamos experimentando eso ponemos un punto final cuando el Señor dice, es una coma, la historia continúa. No pongas un punto final donde el Señor está poniendo una coma. La historia continúa. Y dice el versículo 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Cuándo se acercó Jesús? O sea, ¿cuándo Jesús pareció no estar cerca? En la hora más oscura. ¿Te identificas? Que justamente en la hora más oscura, cuando más se están golpeando a ti, todas las leyes naturales o lo natural o lo que este mundo está determinando, tú no ves a Jesús por ningún lado. Pero yo quiero que sepas que Jesús siempre te está viendo aunque tú no lo estés viendo a Él. Y que Él tiene el control de las cosas. La idea de que ellos se subieran en la barca no vino de Pedro, no vino de Juan. ¿De quién vino? De Jesús. La idea de que ellos pasaran la noche sintiendo o viviendo cómo las leyes de este mundo los golpean y no los dejan avanzar, ese propósito era de Jesús. Jesús quería que ellos experimentaran eso. Y Jesús permitió que ellos, por un tiempo, durante la hora más oscura, se vieran afectados o limitados por lo natural que los estaba rodeando. Pero el Señor dice, toda hora oscura tiene su fin. Y cuando empieza a amanecer, tú me vas a ver a mí. Amén. Siempre que llega la luz, llega Jesús. Y siempre que llega Jesús, trae su luz. Y nos dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Cómo se acercó? Caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! Gritaron de miedo. Y dice, oiga, ¿por qué gritan es un fantasma si claramente era Jesús? Muy sencillo. Ellos creyeron que era un fantasma porque Jesús estaba caminando sobre las aguas. Porque ellos, al igual que tú y que yo, ellos habían visto personas hundirse en las aguas, nadar en las aguas, pero jamás habían visto a alguien caminar sobre las aguas. En otras palabras, si ellos de pronto están así, empieza a amanecer y de pronto ven a Jesús nadando hacia ellos, ellos no se hubieran asustado. Y dicen, uy, le tocó nadar a Jesús. No se hubieran impresionado. Pero en ese momento ellos vieron algo que jamás habían visto. Alguien caminar sobre las aguas. Y por eso se asustaron. Porque, ¿qué dicen las leyes naturales? Que no se puede caminar sobre las aguas. En otras palabras, las aguas mismas dicen, tú no estás supuesto a caminar sobre mí. Porque las leyes son que tú te hundes debajo mío. Y en este momento estaban viendo a alguien que a través de su caminar sobre las aguas estaba diciendo, las leyes naturales a mí no me limitan. Porque yo las escribí y las puedo sobreescribir. Las leyes naturales, las leyes de este mundo a mí no me limitan. Porque yo escribí estas leyes y las puedo sobreescribir. Jesús, a través de esto, nos está diciendo a ti y a mí, yo no soy limitado por lo natural. Yo escribí lo natural y lo puedo sobreescribir. Y de hecho, lo estoy sobreescribiendo y estoy haciendo nuevas leyes. Versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Además que esa es la expresión de un padre hacia un hijo. Cuando yo llevo a mi hijo, cada vez que lo llevo a experimentar algo nuevo, a mi hijo Natán, Abel todavía no tiene como mucho, tiene unos mesecitos apenas, pero cada vez que Natán se enfrenta a algo nuevo, él tiende a asustarse. La primera vez que nosotros lo llevamos al Sicuario, él iba emocionado, lo entendía, él decía, al parque del pez, al parque del pez, al parque, hasta el día de hoy es el parque del pez, ¿no? Pero cuando él llegó y vio las ballenas, vio una foca por primera vez, él empezó a gritar y empezó a llorar. Y en ese momento yo lo abracé y le dije, no tengas miedo. Y cada vez que nosotros estamos viendo algo nuevo, tendemos a asustarnos. Y el Señor te dice, no tengas miedo de lo nuevo que tú estás viendo porque proviene de mí. Y es justamente un padre hablándole a unos hijos, dejándoles saber que aquellos que ellos están viendo como nuevo, va a ser algo que sí, aunque es nuevo, ellos van a ver, que es caminar en lo sobrenatural. Mi hijo va a seguir viendo ballenas, pero la siguiente vez no se va a asustar, porque ya las vi una vez. Y la primera vez que tú ves un milagro, de pronto te asustas, pero el Señor te dice, no, 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 no te dé miedo, porque tú vas a seguir viendo mis milagros. Porque una vez que el Señor ha empezado a hacer milagros en tu vida, Él no va a parar. Y mira lo que continúa, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. A mí, uno de mis personajes, yo creo que mi personaje favorito de la Biblia es Pedro. No solo porque tiene el nombre más chévere de todos, sino, ¿no? No solo porque tiene el nombre más chévere de todos, sino porque me encanta cómo él es de osado y se lanza, ¿no? Pero yo creo que muchas veces Pedro le sacaba la piedra a las demás personas, ¿no? Porque todo el tiempo solía hablar, interrumpir, hablar en nombre de todos los discípulos, ¿no? Él como que nosotros los discípulos pensamos y todo, y que este man, ¿quién dijo que yo pienso eso? Pero él siempre hablaba en nombre de todos, ¿no? Y muchas veces su boca iba más rápido que su cerebro. Y lo encontramos en las palabras muchas veces que él decía cosas que todo el mundo era como, ¿de verdad? O sea, ¿qué estás diciendo? Para mí, Pedro es como el, todos han visto la película Shrek, ¿eh? Todos tuvieron la infancia, bueno. El burrito de Shrek, ¿no? Pick me, pick me, pick me, pick me, que es desesperante y que está como, no, seguro que nadie más, seguro que nadie más. Ese era Pedro. Él todo el tiempo quería que a él lo escogieran, ¿no? Y lanzaba un montón de frases que al final terminan siendo como, Pedro, ¿usted por qué no piensa y después habla? A mí me decían eso cuando chiquito. Mire, no hable lo que piensa, piense lo que habla, ¿no? Le decían a uno chiquito cuando uno habla mucho, ¿no? De hecho, ahí de vez en cuando se me sale todavía chistes que mi mamá me regaña. Pero bueno, en este momento él está diciendo algo que puede sonar absurdo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y yo quiero ver ese escenario en que todos están maravillados viendo a Jesús caminar sobre las aguas, venir hacia ellos. Entonces, qué bonito, cada uno sacó su celular y empezó a filmar en ese momento, selfie con Jesús atrás caminando sobre las aguas. Cuando de pronto todo este escenario se vio interrumpido por un, si eres tú, mándame a que yo vaya hacia ti. Yo creo que en ese instante fue como esas voces que en ese momento desafinan y lo voltean y le dicen, ¿really? ¿De verdad, Pedro? ¿Caminar hacia ti? ¿Usted le parece lógico lo que usted acaba de decir? Yo imagino a Pedro defendiendo su punto, ¿no? Como diciendo, ay, pero si él está caminando sobre las aguas y todos diciendo, a ver, Pedro, mira, Jesús, Pedro, Jesús, Pedro, que Jesús camine sobre las aguas es una cosa, que Pedro pretenda caminar sobre las aguas es otra. Pero quiero que miremos la respuesta de Jesús en el versículo 29. Ven. Oiga, sencillo, ¿no? Ven, dijo Jesús. Ante lo que a otras personas les parecía o podría sonar absurdo, Jesús respondió, ven. Cuando todas las personas alrededor podrían estar diciendo como lo que usted está diciendo carece de sentido, es inapropiado, es inoportuno, nos dañó la escena. Ahora todos somos más vos por haber escuchado esa pregunta. Simplemente Jesús responde, ven. Y yo me he encontrado que en la palabra de Dios las personas que Dios más usa son aquellos que no les preocupa tanto lo que las demás personas están pensando de lo que ellos están diciendo o haciendo, porque ellos están enfocados en Jesucristo. Y aquellas personas que constantemente, antes de preguntar, antes de hablar, se voltean a mirar de a ver si encuentran la aprobación de los hombres. Nunca se van a encontrar caminando sobre las aguas. Porque habían 12 y uno caminó sobre las aguas. Y eso nos muestra a nosotros que la gran mayoría siempre están mirando más lo que otros piensan o dicen que aceptando las invitaciones que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y me encanta cómo en ese momento Jesús lo mira y le dice, ven, ven, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y yo imagino al principio todos como si, de verdad, Pedro, y alegando con él, cuando de pronto oyen el ven, Entonces, ¿qué? Y de pronto lo empiezan a ver caminando sobre las aguas. Entonces, muy diciendo, no, no, yo siempre creí que tú podías, Pedro, caminar sobre las aguas. Pedro, dale, ¿no? Porque eso normalmente pasa, ¿no? Pero Jesús a través de esto le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo a los otros 11 apóstoles y nos estaba diciendo a cada uno de nosotros, las cosas que yo hago, tú también las podrás hacer y aún mayores. Porque todo lo que Jesús hizo es una invitación a que nosotros también lo vivamos y lo hagamos. Desde convertir el agua en vino hasta resucitar después de la muerte. Y tú y yo también vamos a resucitar. Porque todo lo que Jesús hizo es una invitación para que tú y yo también lo hagamos. Y Jesús a través de esto le está diciendo a Pedro, nos está diciendo a nosotros, lo natural no puede limitarme y por lo tanto tampoco te puede limitar a ti. Al igual que yo puedo caminar en lo sobrenatural, tú también estás invitado a caminar en lo sobrenatural. Al igual en que yo sobreescribí las leyes, sobreescribiré las leyes de tu vida. Y al igual que el mundo no tiene la última palabra conmigo, tampoco la tendrá contigo. No importa lo que el mundo te esté diciendo como última palabra, porque tú no vives bajo las leyes del mundo. Tú vives bajo las leyes de Cristo. Y Jesús está por encima de lo que el mundo pueda decir. Jesús tiene la última palabra. Y estamos viendo 11 apóstoles que están escuchando al agua decir, si tú te lanzas sobre mí, te hundes. Y uno solo que le está respondiendo, no lo creo. Porque Jesús me dice, ven. Y si Jesús me dice, ven, quiere decir que yo puedo ir a Él caminando sobre las aguas. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y muchos podrían en este momento decir, no, pero qué tal ese Pedro asustarse cuando va caminando sobre las aguas. ¿El resto no seguían en la barca? Porque en ese momento que vieron a él caminar sobre las aguas, también hubieran podido decir, yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Pero todos dijeron como, pero a ver qué pasa. Y se quedaron observando a ver qué pasaba. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo esta expresión la veo como una exhortación. Esto que Jesús le está diciendo lo veo como un, ibas tan bien, estabas poniendo tu mirada en mí, estabas escuchando mi voz, ¿qué te hizo quitar la mirada de mí y empezar a escuchar las circunstancias? ¿Qué fue aquello que te hizo dejar de poner tu mirada en mí, de escuchar mi voz que decía ven y que te puso a mirar las circunstancias a tu alrededor y a escuchar lo fuerte que estaba soplando el viento? Cuando tú camines en lo sobrenatural, lo natural siempre te va a gritar y hará sentir sus vientos, porque lo natural siempre va a querer hundirte. Porque las aguas no te quieren sobre ellas, las aguas te quieren bajo ellas. Y lo que a ti te va a permitir continuar caminando en lo sobrenatural es en quién está puesta tu mirada y la voz de quién es la que tú estás escuchando. Y cuando tú tengas puesta la mirada en Jesús y estés escuchando solamente la voz de Jesús, lo natural va a empezar a gritar con sus fuertes vientos y te va a golpear para que en un momento tú te voltees a mirar y encuentres vientos y encuentres aguas y dejes de ver a Jesús y dejes de escuchar su voz y empieces a escuchar solamente el rugir del viento, el rugir del agua para hundirte. Pero cuando estés en ese punto, Jesús quiere que sepas que Él está a un auxilio a distancia para rescatarte. Porque apenas Pedro le dijo a él, Señor, sálvame. En ese mismo instante, el Señor tendió su mano y sujetándolo, lo sacó a flote. Jesús siempre está a un grito de auxilio a distancia. Porque todo el que acuda a él jamás se hundirá. Porque nuestro salvavidas camina sobre las aguas. Las aguas no tienen control sobre él y por lo tanto no tendrán control sobre nosotros. Amén. Ahora, yo no sé cuáles son las aguas. que están buscando hundirte. Yo no sé cuáles son las aguas que te tienen acobardado en una barca, siendo azotado. Yo no sé cuáles son los vientos que en este momento están sobreescribiendo el rumbo que tú vas a tomar. Porque eso quiere hacer el viento. El viento te dice, tú vas al otro lado. No, yo te quiero devolver. Lo que sí te quiero decir es que el viento no tiene por qué determinar la dirección en la cual tú caminas. Y las aguas tampoco pueden decidir si tú te hundes o no te hundes. Porque tú estás llamado a vivir de una manera sobrenatural y no importa lo que el viento y las aguas se estén gritando, Jesús tiene la última palabra. Pero tú tienes que creerlo, porque el Señor no te quiere acobardado en una barca. El Señor te quiere caminando sobre las aguas, yendo hacia el destino al cual Él te está llamando. No importa que los médicos hayan dicho que tú no puedes vivir más. Porque la voz de Cristo está por encima de la de los médicos. No importa que tu abogado migratorio te diga que tu caso ya no tiene solución. Porque Jesús está por encima de la constitución de este país. No importa lo que este mundo te esté diciendo, ni la desesperanza que está tratando de venderte. Tú puedes aceptarlo y simplemente seguir siendo zarandeado, o tú puedes poner tu mirada en Jesús y decirle, Señor, si eres tú, déjame caminar hacia ti y no quitar tu mirada de Él y ver cómo las aguas tienen que quedar bajo tus pies, porque aquel que pone su mirada en Cristo y camina hacia Él no puede ser hundido. Y en el día de hoy, llamé una pareja hermosa que nos va a contar una historia de cómo ellos no aceptaron las leyes de este mundo como la última palabra, sino que decidieron creer la voz de Cristo y pudieron vivir, experimentar el caminar sobre las aguas. Entonces quiero recibir con un fuerte aplauso a Dani y a Angie, por favor. Para aquellos que no saben, les voy a hacer una introducción. Dani y Angie son los líderes de nuestro grupo de Ignite. Ignite es nuestro grupo de jóvenes, no tan jóvenes, pero aún jóvenes. No les gusta mucho que les diga eso, ¿no? Bueno, de oírlo mil veces se acostumbrarán. Bueno, y además de eso, Angie es la gerente de la iglesia. Ellos vienen con nosotros, ellos son fundadores de Full Life desde el principio, desde antes de que arrancara Full Life, ellos ya, el Señor nos llamó a construir. Nosotros les decíamos, no, necesitamos una palabra porque nosotros no queremos personas siguiendo hombres. Y colgó el teléfono a los 5 minutos, ahí está la palabra, pastor, anótela, ya la tenía. Bueno, y sé que Dios los envió a ustedes. Bueno, quiero que nos cuenten un poquitico acerca del milagro que ustedes experimentaron, o de la situación tan complicada que ustedes experimentaron y cómo Dios se glorificó a través de ella. Todo arrancó, ustedes quedaron embarazados. ¿En qué fecha fue que quedaron embarazados?
Enero del año pasado.
Enero del año pasado. Bueno, ¿cuándo fue que ustedes se enteraron? Cuéntame un poquitico cómo fue el inicio, bueno, de todo.
En enero 13, exactamente un viernes, después de una reunión de liderazgo anualmente, que hacemos anual aquí en la iglesia, nos enteramos que estábamos embarazados y pues, wow, qué emoción, lloramos, reímos, espectacular. Le contamos a la familia, a los pastores, todos. Más o menos entre enero y en abril venía todo bien, los exámenes.
Ustedes venían, le anunciaron a las personas más conocidas, sin embargo, cercanos. Ustedes siguieron las recomendaciones que le dicen que los primeros 3 meses no lo hagan muy público, sino más bien las personas más cercanas. Sí. Ustedes lo guardaron en silencio.
Sí. Hasta que ya pasamos como los 4 meses y en abril decidimos mostrarlo en Facebook. Pusimos una foto dándole la gloria a Dios.
Decirle a todo el mundo. Facebook es
todo el mundo. ¡Yay! Todo el mundo. Estábamos felices. Bueno, eso fue un domingo cuando montamos la foto. Y al otro día teníamos la cita en el especialista donde nos iban a decir el sexo del bebé.
Amén. Quiero frenar ahí. La foto que ustedes pusieron es la foto que tenemos allá. Sí. Donde ustedes están contando a las personas y le están dando la gloria a Dios. Ellos habían estado buscando bebé por ¿cuánto tiempo?
3 años.
3 años buscando bebé. Y habían experimentado no poder quedar embarazados y después experimentaron lo que el Señor está haciendo con todos los vientres en esta iglesia, que es que los está abriendo, ¿no? Cuidado los que no quieren quedar embarazados. Y quedaron embarazados, entonces le dieron la gloria al Señor.
Amén.
Amén. Bueno, al siguiente día, después de anunciarlo a Facebook, ¿qué pasó?
Al siguiente día, en esta cita que les estaba contando, normal, nosotros íbamos muy tranquilos, como cualquier cita médica del embarazo, porque todo iba bien. El médico, después de hora y media, nos dice: ven que tenemos que hablar. Entonces, nosotros, ¿qué pasó? ¿Quieres contar esa parte?
Estamos, sí, o sea, fue yo creo que uno de los días más largos y penosos o dolorosos, fue porque llegamos muy temprano a la cita y uno empieza a ver como que algo no está bien, los técnicos entran y salen del cuarto y de un momento a otro nos llaman y dicen: no, tienen que esperar. Y pasó hora y media hasta que nos llamaron ya a un cuarto y el médico empieza a decirnos: no, mira, es que tu bebé en ese momento viene con un quiste en el cerebro. Además de eso, tiene anomalías en algunos de los cromosomas.
Sí, venía con un quiste en el cerebro. El fémur era más corto, genitales ambiguos y aparte tenía unos días de retraso. O sea, entonces algo estaba mal. Entonces dice: bueno, mira, sumando todo esto, nos indica que el bebé puede venir con síndrome de Down o algo peor.
O sea, el mejor escenario era síndrome de Down.
Sí, era el mejor. En ese momento nos miramos con Dani, se paró el mundo, la verdad, yo sentí que no podía respirar. Vi a Dani, él se bloqueó, yo empecé a hablar, a preguntar. Yo normalmente no hablo, yo soy súper callada, pero yo preguntaba y hablaba y hablaba. Y entonces el médico: este es el escenario, este es el problema, pero hay una solución. Entonces yo: así, ¿cuál? Y me dice: el aborto. Y yo: ok. Nos miramos con Dani y no es una opción. Entonces, porque bajo la ley de la Florida hay unas semanas que te permiten abortar, creo que hasta la 24. Y yo estaba como en la 20. Entonces tienes 4 semanas para decidir. Entonces, pero no, definitivamente nos miramos y dijimos: no es una opción. Entonces, salimos de ahí angustiados, le contamos a mi mamá y luego hablamos contigo.
Recuerdo que ese día yo llamé a Angie para algo laboral, para algo de la administración de la iglesia, cuando de pronto pues noto su tono de voz de una manera como no normal. Entonces le pregunto: ¿está todo bien? Y ella me cuenta todo este escenario. Me dice: mira, acabamos de salir, eso fue lo que nos dijo el doctor. Y yo le dije: wow, ¿estás con Dani? Y ella me dijo: sí. Le dije: pásamelo, por favor. Y de pronto hubo como un minuto de silencio, nadie pasaba, nadie hablaba. Yo dije: se cargó la llamada. Cuando de pronto vuelve a coger el teléfono Angie y me dice: no, no puede hablar, está sin voz. Entonces yo le dije: bueno, pues, ¿quieren que nos vayamos para la casa de ustedes? Y ellos nos dijeron: sí, por favor, vayan a la casa de nosotros. Estaban completamente hechos pedazos ellos. Entonces con mi esposa nos alistamos y nos fuimos para la casa de ellos, pero yo recuerdo que cuando íbamos yendo, es una de esas visitas en las que usted no sabe qué hacer, ¿no? O sea, eso no lo prepara usted nada. En la Biblia no dice: antes de hacer esta visita, haga. Usted no sabe qué tiene que hacer en esas visitas. Y con mi esposa nada más nos miramos y decíamos: ¿qué hacemos? Dice: mi amor, pues, no hablemos. Simplemente digamos que los amamos y estemos ahí presentes y no digamos nada. Pero es una visita incómoda, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a golpear y uno como: ay, no, se nos quedó algo en el carro. No se quedó nada, sea valiente. Y en el momento que nos abren la puerta, yo esperaba encontrarme 2 personas hechas pedazos, pero de pronto sentí una presencia de Dios de una manera impresionante. Era un escenario tan lindo cuando de pronto los veo a los 2 sonriendo. A un punto en el que yo pensé y dije: oiga, qué mal chiste, qué pena con ustedes, pero esos chistes no se hacen, ¿eh? Porque estaban sonriendo con una paz. Yo en un momento creí que no había ocurrido eso. Y de pronto los veo con una paz y empiezan ellos a decir: mire, pastor, llegó el momento de aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado. Llegó el momento de vivir su palabra. Y Dani cogía y decía: yo le dije a mi esposa que tú, pastor, nos ibas a decir eso, que tú nos ibas a decir que este es el momento perfecto para aplicar todo lo que Dios nos ha dicho. Y yo: sí, eso estaba hablando con mi esposa, que les iba a decir ahorita cuando entrara acá. Me quitaron la palabra, mi amor, Dani siempre haciéndolo. Y lo que parecía ser una visita de pésame se convirtió en una visita de nosotros experimentar lo que es caminar sobre las aguas y verlos ellos en una fe. Fue tan espectacular. Recuerdo que estuvimos un poco tiempo en la casa y después nos fuimos a Cheesecake Factory a engordarnos un poquito y a hablar y a reír y a creer en Dios. Y era Dani Cogíez decía: yo no voy a aceptar como última palabra lo que están diciendo los doctores. No importa lo que los doctores y la ciencia digan, Jesús tiene la última palabra y yo le estoy pidiendo a Jesús que mi hijo venga completamente sano, y es lo que decidimos creer y lo que invitamos a que todos crean con nosotros. Recuerdo que fue, fue contagiado a la fe, ¿no, mi amor? Bueno, continúen hablando.
Sí, o sea, yo creo que, valga la aclaración, parte de esa fortaleza, esa fe, es haber estado sembrados, haber tomado la decisión de sembrarnos en esta iglesia y habernos alimentado siempre de lo que el Señor nos ha regalado a través de nuestros pastores y ver también la fe de ustedes. Pero fueron 4 meses a partir de ese momento durísimos, o sea, fue un tiempo en donde empezamos a batallar en cuanto a qué iba a suceder, pero tomamos la decisión. Yo le recuerdo ese día, le decía a mi esposa, el Señor solo le da cosas especiales a personas especiales, no le da, no escoge al azar, él sabe lo que le entrega a cada quien, y tú y yo hoy decidimos creer que él va a estar bien y vamos a seguir hacia adelante. Después de eso,
de ahí fuimos a una segunda opinión, porque no creíamos lo que nos decía el médico, y decimos, no, está equivocado, nos vamos a otra. La otra opinión, el especialista, vio exactamente todo igual que lo que había dicho, pero con una cosita adicional, y era que el corazón del bebé estaba mal formado. Nos saca una hoja y nos dibuja el corazón, y dice, normalmente el corazón viene así, pero está así. O sea, los ventrículos no habían cerrado, se habían huecos en la mitad. Y no sé cómo se llaman los... Bueno, yo le llamo los tubitos. Eran al contrario, iban al contrario de cómo debían estar. Entonces, claro, yo vi el dibujo de ella peor. ¿Qué significaba eso? Ella decía que por tener el corazón así, la probabilidad de que el bebé tuviera problemas en el trisoma 18 era muy alta. ¿Qué significaba eso? Que el bebé podía o morir en el vientre o morir a las horas de nacer. O sea, el escenario era peor aún. Nos fuimos al especialista.
Ahí llegamos ya al Joe cardiólogo. DiMaggio, y el cardiólogo, pues, fue otra hora larguísima mientras los especialistas lo miraban, y pues ya uno empieza a leer las caras, ¿no? Uno ya, bueno, ya hemos pasado por dos y esta no está sonriendo, o sea, la noticia, ya se empieza uno a autopreparar, como que, bueno, preparémonos para lo peor, pero siempre era sonriendo, o sea, como que nos mirábamos y decíamos, esa cara ya no la hicieron, pues lo peor ya se va a confirmar, y pasaron casi 2 horas en esa cita hasta que el médico ya por fin llegó y se sentó a hablarnos y nos explicó lo de los corazones. Dijo, nos sacó una foto a todo color y nos dijo, mira, el corazón de un bebé luce de esta manera, no sé qué, y detrás de esa hoja tenía otra hoja blanco y negro donde era un corazón pues anormal, que no lucía de la manera correcta, y nosotros dijimos, no, pues ese es el de nuestro bebé. Y el médico dijo, pero este es un corazón de un bebé que tiene ese tipo de problemas. Ahora les hago una pregunta. Nosotros, sí, ¿qué pasó? Dice él, ¿ustedes por qué están acá? Pues de una manera muy asombrado. Entonces nosotros, ¿cómo así? Sí, porque cuéntame, ¿quién los trajo a ustedes a venir aquí? Entonces le explicamos todo esto que ya les contamos. Y él decía, yo no lo puedo creer. O sea, no sé en base a qué ellos están dando este dictamen, porque déjame decirte que el corazón de tu bebé es completamente sano. No tiene absolutamente nada. Es más, el corazón se forma, es el primer órgano que se forma en un ser humano, y está perfecto. Así que no entiendo el porqué. De hecho, él dijo, no los iba a hacer venir, porque esto es una cita rutinaria, por decirlo así, pero quiero verlos en 6 semanas. Y ese día era un miércoles de Fire. Llamamos al pastor, obviamente, de una vez, y pastor, acabamos de salir, mira la super noticia. Y en ese momento nos está entrando otra llamada al celular de Angie, en donde era el ginecólogo, pero nunca la contestó. Entonces él dejó el mensaje de voz, y en la tarde Angie me llama y me dice, Dani, te acabo de hacer forward del voicemail, así que quiero que lo escuches y me digas qué piensas. Entonces, claro, el médico es rumano y su inglés y spanglish es un revuelto. Entonces los dos así pegados, como que qué es lo que dice este hombre, y dijo, no, ya el test de sangre para saber si es niño o niña ya llegó, porque el primero, pues, porque era ambiguo en sus genitales, no estaban 100% seguros, pero y además lo de los cromosomas también ya llegó y es positivo. Y uno, ¿positivo? O sea, pues, ¿es positivo está mal o es positivo bueno?
Médicamente, o sea, positivo es negativo, uno nunca sabe. Si eso es.
Exacto. Y yo le digo, pero en ese momento decidimos también creer con Angie, porque no había manera ni siquiera de llamarlo, porque ya era súper tarde. Y dijimos, pastor, no, nos acaba de llegar esta noticia, queremos contársela a la gente, y tomamos la decisión de creer en ese momento que era positivo, de que él estaba perfecto. y pasamos acá al frente, contamos lo del corazón, contamos lo de los trisomas, que no tenía ningún problema, y claro, la iglesia, el apoyo, la oración fue espectacular. Pero después de eso volvimos al perinatólogo y uno dice, bueno, no, ¿qué me va a decir ahora? O sea, ya después de esto, todo tiene que estar perfecto. Pero da la casualidad, o mejor dicho, el diablo la usó y seguía diciéndonos, no, mira, lamentablemente el niño no está creciendo, su fémur sigue corto. Es más, antes tenía 2 días de retraso, ahora tiene 5. Y voy a necesitar que ustedes vengan no solo una vez al mes, sino 2 veces por semana. Entonces empezó un proceso aún más tedioso, porque era trabajar toda la semana o cada 2 días de, no, está bien, creemos en el Señor, no nos vamos a dejar derrumbar, y esperar la noticia de que no, está creciendo, todo está bien. No, mira, él además de eso no está ganando peso. No, mira, su cabecita, no, sus manos, o sea, todo siempre era por debajo de los porcentajes que dicen los médicos.
Sí, y ella decía que como en el examen habían ciertos cromosomas que iban a estudiar, habían otros que no. Entonces ella decía, no, debe ser que es que el problema está en otro cromosoma que no está ahí. Yo, o sea, nosotros siempre esperando como que no, está bien, o nunca fue positiva su respuesta. Siempre, o sea, como que hay algo.
La palabra de los médicos, de la ciencia y de lo natural, siempre fueron negativas contra la vida de Mateo. O sea, siempre que ustedes miraban las aguas seguían diciendo, debajo nuestras, ahogarse. Y cuando miraban a Jesús, él decía, no presten atención, sigan caminando hacia mí. Y que de hecho eso era lo que uno veía con ustedes, ¿no? Porque uno se acercaba a ustedes y ustedes contaban de personas cercanas, familiares que se acercaban y les decían, mire, ya aceptemos que viene con un problema, vamos a meterle actitud, vamos a recibir un niño con un síndrome. Y ustedes callaban esa voz y le decían, no, nosotros seguimos creyendo que nuestro hijo viene completamente sano y es lo que vamos a creer, y lo estamos invitando a ustedes a creer con nosotros. Sí, que era súper retador para todos, porque cuando nosotros los veíamos con esa fe, era todos estar en la barca asombrados de ver por qué nos hundían ellos y seguían caminando sobre las aguas. Sí, siempre esa fe.
Yo creo que parte de eso también fue cuando contábamos, nunca lo quisimos contar como con lástima, esperando la lástima de las personas, no por creernos algo diferente, sino que les decíamos, queremos que ustedes nos apoyen, pero no llorando, sino creyéndole al Señor. O sea, no escuchen esto, porque siempre empezamos a hablar y no, el niño tal cosa, y la gente empezaba a llorar y uno, o sea, los mirábamos y era como que, gracias, porque sé que pues están siendo parte de este dolor, pero no, gracias no, porque queremos que creas, sonríe, créele al Señor, esto va a ser para un testimonio. Y eso fue la primicia, siempre creerle, independientemente de que las cosas no estaban bien. Y a raíz de todo esto, una semana antes de que fuera el shower, Angie tuvo una visita y el médico nos mandó de emergencias para el hospital internado, porque el líquido amniótico del bebé bajó de estar perfecto a estar por debajo de lo que debería estar. Entonces, eso fue un tiempo.
Sí, eso fue un viernes.
El baby shower era el sábado.
El sábado. Entonces, yo tenía citas de rutina martes y viernes. Entonces, fui ese viernes, yo me sentía muy bien. Pero entonces en el examen me dice, algo está mal. Y yo, otra cosa está mal. Okay. Vamos a mirar qué era el líquido amniótico. Entonces me dice, no, tienes que irte de emergencia al hospital ya. Me dio una hoja, me entrega el papel. Entonces yo, pero así acelerada y angustiada, y todos me miraban. Entonces yo, con calma, yo no voy a correr. Llamo a Dani y le digo, estoy bien, pero me están diciendo que tengo que irme al hospital por esta razón. Llamo a mi mamá, le cuento. Le dije, pero vamos a comer. Entonces le dije, quiero Chick-fil-A.
Yo tenía hambre. Es publicidad pagada. Chick-fil-A McDonald's no quiso pagar, pero entonces
le dije, yo tengo hambre. Entonces, y bueno, listo. Nos encontramos en la casa, fuimos a comer. Y comer era cerca del hospital, comimos tranquilos. Entramos. Yo estaba tranquila, yo confiada, yo bueno. Me pusieron el IV y el líquido, a ponerme el líquido. En la tarde, casi noche, llega mi doctor y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, no, súper bien. Entonces le digo, bueno, mañana vemos el resultado. Le dije, doctor, yo tengo un problema, es que mañana me tengo que ir. Y él como, ¿cómo así? Es que el baby shower es mañana a las 4 de la tarde. Y él como, ¿y? O sea, tú tienes que quedarte acá. Le dije, no, yo me voy a ir. Pues él se reía porque yo siempre le hablaba así como con mis cosas claras y mi fe. Y entonces él, ok. Entonces, bueno, al otro día En la mañana nos tenían que hacer el examen para ver si nos podíamos ir. Entonces...
Valga la pena contar que todos estábamos todavía en el baby shower esperando a ver si iban a ir o no iban a ir. Ellos todavía no lo cancelaban, ¿no? A ver, todos, bueno, quién sabe si vienen o no vienen, todos celebrando.
Sí, habían personas que nos decían cancelen y nosotros no podemos cancelar. Entonces llega el doctor, en la mañana nos hacen el ultrasonido y el niño tenía que en media hora hacer tres movimientos. El líquido amniótico había subido, pero si no hacía los tres movimientos no nos daban salida. Y este niño no se movía. Y nosotros, ¿cómo así? Entonces yo comí chocolate, le hablaba, le golpeé, Mateo, despiértate. No. Entonces ya saca el técnico, saca una bocina y le pone en la bocina y el niño empieza a moverse. Entonces, bueno, no, gloria a Dios, ya nos vamos y llegamos al baby shower. Corriendo, pero llegamos.
Sí, no, nosotros decidimos, yo creo que también es haber no parado ninguna celebración, porque desde el momento en que nos enteramos el panorama era, pero ¿por qué vamos a celebrar si ni siquiera sabemos si van a ser? ¿O por qué vamos a celebrar si ni siquiera sabemos por lo de los genitales ambiguos si iba a ser niño o niña? Entonces como que, de hecho nos ayudaron en la iglesia para organizar todo y al principio fue como un temor entregar ese sobre porque, o sea, ¿qué color va a salir la tinta? O sea, ¿va a ser rosa y azul o qué es esta locura? Y finalmente pues el Señor nos bendijo con Mateo, esperábamos también una bebé, pero bueno, el Señor nos regaló el poder celebrar cada momento porque...
O sea, que ustedes nunca se dieron por vencidos. Ellos no dejaron de hacer el baby shower, el sex party, todas las cosas las iban celebrando. Mejor dicho, ellos no solamente dijeron vamos a creer, ellos caminaron hacia creer. Ellos no solamente dijeron Jesús, que podamos caminar sobre las aguas. Ellos se bajaron y empezaron a caminar sobre las aguas y fueron comprometidos con lo que Dios les estaba diciendo. Bueno, esos fueron 4 meses... terribles. O sea, yo creo que el último escenario que cualquier padre quiere vivir es este. Y de hecho, yo creo que esas visitas al perinatólogo, eso es una tortura. Yo recuerdo cuando yo fui a las mías que eso es una tortura porque además hacen una cara, deberían sonreír siempre los doctores, ¿no? Pero bueno. Y ustedes 4 meses donde todo lo natural les decía su hijo va a estar mal o va a morir apenas nazca. Y por otro lado, ustedes decían, Jesús tiene la última palabra. 4 meses ustedes viviendo con esa dualidad. Recuerdo que cuando ya se fue acercando la fecha para que naciera Mateo, tú me llamaste a mí como la última, faltaban unos 2 días o algo así, me llamaste, me dijiste, pastor, tengo que confesarte algo. Y yo todo queda y me dice, lo que pasa es que a veces me da miedo, pastor. ¿Eso está mal? Y yo le digo a él, mira, Dani, te voy a explicar cómo es el escenario en este momento. Tú eres David y yo soy Saúl. Y lo que tú estás viviendo se llama Goliat. Y yo estoy acobardado en este momento detrás de todas las líneas, viendo cómo tú vas a enfrentarlo. Así que si te digo, si tú no sientes miedo, tú estás loco. Pero la fe que tú estás teniendo no proviene de ti, proviene de Dios. Y recuerdo que así fue, pero bueno, entonces llegó el momento en que nace Mateo. Los doctores están esperando en ese momento, van a ser un niño con problemas, ¿no? Cuéntame qué pasó.
Bueno, después de 40 horas de estar en trabajo de parto, llega Mateo, pero resulta que no llora. Nace y no llora. Entonces, nosotros como, ¿qué pasó? Lo reciben, lo llevan a una camita de al lado. Yo, Dani, el bebé está bien, el doctor está bien. Y el doctor no me miraba, él solo miraba al piso y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Resulta que el bebé nació con el cordón umbilical en el cuello. Entonces... ahí le tuvieron que dar.
Ahí él duró un lapso tal vez de unos 2-3 minutos en donde no respiró y él tuvo resucitación. O sea, le dieron 25% de oxígeno para que él pudiera volver a respirar porque básicamente nació muerto en el momento por las 2 vueltas que tenía en el cuello. Y cuando lloró, pues lo único que puede, los dos sonreímos y yo lo único que le pude decir a Angie fue, está completo. Porque días antes yo había llamado al pastor y le he dicho lo que él decía, o sea, yo no sé qué va a salir de ahí, porque nunca fue algo que dijera, no, sí, está completico esto, no, siempre es algo que el niño no viene bien. Y ya cuando nace lo llevamos a NICU y en la sala de cuidados intensivos, las enfermeras lo primero que llegan y me dicen, ¿tú eres el papá de Mateo? Y yo, sí, yo soy el papá de Mateo. Yo dije, bueno, algo está mal porque a él lo llevan por un lado y a mí por otro. y me dice, déjame decirte que tu bebé es perfecto, es más que perfecto. O sea, fue una seguridad del Señor, porque pues uno no espera que los enfermeros lleguen a decirle eso. Y yo le decía a ella, pero ¿segura? ¿Tú estás, o sea, tú lo ves bien? Y me decía, te acabo de decir que él es perfecto. Y yo le dije, tú has leído, tú sabes, yo te pregunto eso porque tú sabes el historial clínico. Y me dice ella, sí, es todo ese mamotreto, era una cosa de papeles así de gigante cuando le da un bebé, en realidad es súper pequeña. Le dice, yo me tuve que leer todo esto, déjame decirte que toda la sala estaba esperando un bebé problema. Él era el niño especial del día, o sea, porque no se sabía si iba a pasar la noche o si iba a morir en pocas horas. Entonces, el verlo ahí, de hecho, él nunca tuvo ni siquiera ayuda al respirar, absolutamente nada, cuando otros niños en esa misma sala de término completo estaban en una situación mucho más difícil. Nosotros solo podíamos regocijarnos en decir, Señor, tú eres bueno y definitivamente tú tienes la última palabra en absolutamente todo.
Amén. Pero bueno, yo quiero presentarles un milagro vivo y queremos presentarles a ustedes a Mateo. Le doy al pastor, el pastor, el pastor. Te va acá donde su pastor. Lloré harto por usted. Eso, eso. Este es Mateo. Ahí es donde lo ven. Mejor dicho, completamente sanito, pero no solamente completamente sanito, totalmente hermoso. Un bebé muy especial. Yo quiero preguntarles a ustedes algo. Durante todo este tiempo, ¿se vio amenazada la fe de ustedes?
No, la verdad, yo me
Se vio amenazada.
Ah, amenazada, sí. Bueno. Obviamente, sí.
Bueno, después de que Dios se glorificó, ¿cómo está la fe de ustedes?
Uf. O sea, yo no voy a decir de que los problemas vienen ahora y uno, ay, sí, viene un problema. No, obviamente uno se apachurra, pero el saber y el mirar la promesa y la fidelidad del Señor todos los días es como que, Señor, si tú hiciste que todo pronóstico y toda cosa mala, lo que el mundo decía con pruebas y exámenes, es contrario y es perfecto. Uno dice, no hay problema que venga que pueda derribar mi fe. Y yo creo que el Señor nos quitó una venda y nos invita a todos a creer firmemente en que Él en realidad tiene la última palabra de todo.
Amén. Uno muchas veces se pregunta por qué Dios permite esto, ¿no? Esos escenarios o llegar a vivirlos. Y la historia de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas concluye en el versículo 32. Cuando subieron a la barca, o sea, cuando ya había terminado toda esta situación, se calmó el viento. Y qué lindo es cuando Jesús calla las voces naturales, ¿no? Amén. ¿Qué tuvieron que decir los doctores cuando vieron a Mateo?
Fue un milagro. No tienen una explicación.
Qué lindo es cuando Dios calla la ciencia, ¿no? Qué lindo es cuando la ciencia trata de callar a Dios y termina Dios diciéndole, no, yo tengo la última palabra. Dice, cuando se iban a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por esas situaciones y creemos que nuestra fe está siendo amenazada, lo que realmente está ocurriendo es que Jesús te está invitando a que tú tengas una mayor intimidad con Él. Porque aquel que experimenta el caminar sobre las aguas, aquel que logra vivir el que lo natural queda rendido bajo sus pies, su fe nunca será igual. Será un hombre nuevo y su relación con Jesús será siempre una relación mayor. Si le preguntáramos a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, cuando vieron que su hermano murió, y en ese momento les dijéramos, ¿cómo está tu fe? Ellas dirían, ¿cuál fe? Pero si les hacemos la misma pregunta, después de que Lázaro se levantó entre los muertos, ellas dirían, más fuerte que nunca. Y cuando tú tienes una fe fuerte, tú vives a Jesús de una manera verdadera y tú logras caminar el resto de tu vida en lo sobrenatural. ¿Por qué Jesús escogió ese escenario, el agua? Porque la verdad es que poco impacto hubiera tenido en tierra, ¿o no es así? Si ellos se hubieran adelantado en el camino, de pronto ven a Jesús caminar detrás de ellos, pues nadie se impresiona, eso no es algo de que sacar una prédica. Pero Jesús escoge un escenario donde ellos no tienen movilidad, donde están más limitados y donde se ven más afectados por lo natural. En otras palabras, donde lo natural tiene más control sobre sus vidas. Porque sí, en el agua es donde nosotros tenemos menos control de las cosas. Es muy diferente nosotros vivir una tormenta y sus fuertes vientos desde la tierra que desde una barca, ¿o no es así? Desde la tierra, eso mejor dicho, es hasta rico, ¿no? Netflix, peliculita y que no pase nada. Pero desde una barca, si llegara un huracán acá a Miami, hay muchos lugares donde yo preferiría estar, como donde no va a haber huracán, ¿no es cierto? Pero hay muchos, o sea, hay muchos lugares. Pero hay un solo lugar donde definitivamente yo no quisiera estar, y es en medio del mar, en una barca. Porque en dicho lugar sería donde yo me sentiría más desprotegido, 100% limitado e imposibilitado a ponerme a salvo. Pero a la vez, ese escenario donde yo me siento 100% limitado para ponerme a salvo, es el que hace más visible la verdad de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Y que si somos de Jesús, Él no dejará que nosotros nos hundamos. No sé qué es lo que tú estás pasando. No sé cuáles son las aguas o los vientos que vienen amenazando con hundirte. Lo que sí sé es que si somos de Jesús, Él no dejará que nosotros nos hundamos. Y que no importa lo que el mundo está diciendo, Jesús tiene la última palabra. Porque Jesús no está limitado por las leyes naturales. Él las escribió y Él está escribiendo nuevas leyes en tu vida. Sea lo que sea que está amenazando con ahogarte, hoy el Señor te dice, sal de las aguas, porque tú no estás llamado a hundirte en las aguas, tú estás llamado e invitado a caminar sobre ellas, cuando tú sigues a Jesús. Deja de escuchar lo que el viento está diciendo, deja de escuchar lo que las olas te están gritando, pon tu mirada solamente en Jesús y sigue caminando hacia Él, porque el viento y las olas en un momento se calmarán y tendrán que reconocer que Jesús y los suyos caminamos sobre las aguas y no nos hundimos en ellas. Amén. Amén. Amén.